del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, finalistas del campeonato australiano de tenis. También es la emisora favorita de William Escullero, que va a pelear mañana en Dinamarca. Vamos a ver cómo le va. Espero que mejore su táctica. También es la emisora favorita del Miami Heat, que salió airoso en Chicago contra los Bulls, y la emisora favorita del Real Madrid, que está muy tranquilo tras saber que no tiene que ir al Ártico Polar, al círculo del Ártico Polar, para enfrentarse al Bodo Glimt en los playoffs de la Champions League. Ahora le toca al Inter de Milán pasar por esa angustia. Así que con mucho gusto y mucho cariño, ya les di los titulares. Yo, nos podemos ir. Sí, vámonos, ya di los titulares. Vamos a darle la bienvenida aquí a Mr. Mikey, sí, detrás de los controles en la esquina caliente. Con mucho gusto les habla Pepe Lacayo. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral, con dos L's al final. Y aquí me acompaña en la cabina, está el Mr. Yoyo, de La Habana, para hablar de los deportes de hoy.
Oye, Pepe, buenas tardes. Mira, te voy a decir, yo no sé, hablando como los locos, no vamos por el orden, sino yo no sé si al Real Madrid hubiera preferido ir a congelarse y jugar contra el Bodo Glimt, porque ahora le toca de nuevo el Benfica.
Pero yo creo que el Real Madrid va a hacer un par de ajustes. Bueno, va a tener que hacer un par de ajustes.
Obligado.
Porque no van varios jugadores.
Así mismo.
A Portugal dentro de dos semanas. Vamos a hablar de eso dentro de poco, pero ¿qué les parece si comenzamos con la sección favorita de mucha gente aquí, el tenis profesional? Bueno, costó mucho más de lo que ellos pensaban, pero Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tuvieron que jugar 5 sets para avanzar a la final del domingo, final masculina del Abierto Australiano de tenis. Alcaraz ganó en 5 horas y 27 minutos. Ganó el primero 6-4, luego ganó 7-6, pero luego perdió dos consecutivos, 7-6, 7-6, para luego ganar 7-5. Novak Djokovic, que ha tenido demasiada suerte en este certamen, les estoy diciendo demasiada suerte, cogió a un Jannik Sinner que se veía cansado, pese a que Sinner ganó el primero 6-3, luego ganó Djokovic 6-3, perdió el tercero 6-4, empató Djokovic 6-4 y luego ganó el quinto set para avanzar a la final. No le tomó 5 horas y 27 minutos, pero le tomó casi 4 horas. Así que tenemos la final del domingo, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Mr. Yoyo, ¿qué te parece esa final?
Bueno, fíjate, es la final que yo quería. Es la final que yo quería porque Alcaraz, primera vez que llega a la final en el Australian Open. De hecho, era la primera vez que llegaba a la ronda semifinal en el Abierto Australiano. Y es, sin lugar a duda, el número uno del mundo. Yo estuve viendo el partido de Alcaraz y Zverev y después vi los dos primeros sets y yo dije, ya esto es pan comido. Y era tarde, me fui a acostar porque había que trabajar hoy. Y cuando me levanto veo la noticia de que fue a 5 sets, 5 horas y pico. Así que me perdí la mejor parte, la parte más emocionante. Correcto. Los dos primeros sets fueron muy reñidos. Fíjate, Zverev llevaba una racha de, creo que eran 39 ocasiones desde los 16avos en que no le podían romper el servicio. Y Alcaraz se lo rompió varias veces y ahí estuvo la clave. Y Djokovic, bueno, como te dije, te lo dije ayer, a Djokovic le va a beneficiar el haber evitado jugar un partido porque no se presentó su rival en los octavos de final y se lesionó su rival a mitad del partido en los cuartos de final.
Cuando iba perdiendo. 2-0 iba perdiendo.
Sí, y estaba pensando ya empacar la maleta para ir echando.
Correcto.
Pero al final eso lo benefició, además, un hombre tan veterano como él, 38 años, ¿no? Iba a ser una final la juventud contra la experiencia, Djokovic buscando su título número 25 en Grand Slam.
Increíble. Ahora, compara estas dos semifinales masculinas, una de 5 horas y 27 minutos, otra de casi 4 horas. Las dos fueron a 5 sets. Compara estas dos semifinales con las femeninas, que fueron barrida 6-2, 6-3, Arina Sabalenka a Elena Svitolina. Y luego 6-3, 7-6, Elena Rubaquina a Jessica Pegula. Compara esto, una semifinal de 5 horas y 27 minutos, con una semifinal de 1 hora
claro,
y 15 minutos.
Obviamente, hora. Comercialmente da mucho más la masculina.
No, pero es que no solamente comercialmente. O sea, si yo soy un patrocinador, vamos a ver, yo sé que mi gente en Cuba no sabe mucho de economía y no sabe mucho de cómo funcionan los patrocinadores en las cadenas de televisión. Pero si yo estoy vendiendo un producto, Coca-Cola, vamos a decir, yo voy donde la cadena que está brindándonos el Abierto Australiano de tenis, que es ESPN, yo le digo, yo quiero patrocinar la rama femenina. Ah, no, pero también tiene que patrocinar la femenina. No, no me interesa. Yo quiero solamente la masculina porque ahí es donde está la plata y yo quiero poner mis anuncios durante 5 horas en vez de 50 minutos.
Claro.
Entonces, no, pero es que el abierto francés, el abierto australiano y Wimbledon y el abierto americano pagan lo mismo. Ya ganes mujer o hombre, sea lo que sea, pagan lo mismo. Pues a mí solamente me da la gana patrocinar los hombres.
Sí.
Tú tienes todo el derecho del mundo de decir eso.
Claro, claro.
Pero, no, aquí la gente por eso se molesta. No, es. Sí. Yo soy economista, yo tengo un producto que estoy patrocinando. Yo digo, si yo estoy pagando, yo quiero que se me ponga solamente aquí.
O lo otro es, no me puedes cobrar lo mismo que me cobras por los comerciales en el partido de 5 horas a lo que me vas a cobrar en un partido de 58 minutos. O sea, las tarifas tienen que ser diferentes.
Correcto.
Porque en un partido de 5 horas, mi spot publicitario va a salir muchas veces más y va a llegar a más gente que van a comprar mi producto.
Estamos de acuerdo.
Por cierto, la final de femenina es la repetición del 2024.
Ah, bueno, sí, ya
donde ganó Sabalenka.
Correcto. Ya saben, la final femenina es el sábado, por ahí de las 4 de la madrugada. Arena Sabalenka contra Elena Rubaquina. Se vendieron un récord de 1,250,000 entradas para este torneo australiano de tenis, que es el evento deportivo más importante del Cono Sur. Tenemos otros deportes de qué hablar. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el fútbol soccer? Bueno, yo creo que el Real Madrid está mucho más tranquilo después del sorteo, si es que le quieren llamar sorteo, de la Champions League esta mañana. Ahora sabemos que el Real Madrid va a tener que regresar a Lisboa dentro de 2 semanas, en la misma cancha donde perdió 4-2 hace solamente 2 días, y enfrentarse al mismo Benfica en los playoffs de la Champions League. El partido de vuelta se va a jugar en Madrid, el partido de ida en Lisboa. Pudo haber sido mucho peor para el equipo merengue, les voy a decir por qué. La otra opción que tenía el Real Madrid era viajar al Polo Norte, ¿sí? La gente dice, ah, qué exagerado que Pepe. No, 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 no. Hay una ciudad noruega que se llama Bodø que está adentro del círculo polar ártico. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ok? Solamente el 10% de la Tierra está en el círculo polar ártico. Y el Real Madrid iba a tener que viajar allí para enfrentarse a 10 grados bajo cero y con nieve al Bodø Glimt. Ahora eso le toca al Inter de Milán. Un equipo noruego que está acostumbrado a jugar todos sus partidos bajo cero, porque la temporada de fútbol es de septiembre a abril, y en Noruega neva de septiembre a abril, ¿ok? Y más aún en el norte de Noruega, pegado al círculo polar. Entonces el Real Madrid se salvó de jugar a 10 grados bajo cero, porque recuerden, los futbolistas no son como los peloteros y los de fútbol americano. Ellos se ponen chores a jugar en 10 grados bajo cero. Posiblemente se pongan una camisa de manga larga, sí, pero nada los protege de las piernas y de la cabeza. No se pueden poner una gorra porque tienen que cabecear, ¿ok? Así que jugar, yo no sé si alguien en Cuba ha experimentado estar en chores con 10 grados bajo cero. Pero eso es lo que vamos a ver. Claro, los noruegos están acostumbrados a eso, porque eso es todo lo que hacen todo el año, sí. Jugar fútbol en la nieve.
Ahora, Pepe, yo te voy a decir una cosa. El Real Madrid, con nieve, jugando contra un equipo de pingüinos, debe ganar sí o sí. Para mí, le sale peor la jugada al Real Madrid enfrentar al Benfica, con todo y que el clima sea más favorable, porque empezando que para el partido de ida no va a poder contar ni con Asensio, y cuál fue el otro que
Rodrigo.
Y con Rodri, ¿no?
Correcto,
Rodrigo. Que se los expulsaron. O sea, son dos bajas importantes dentro de la fila, y enfrentar entonces al Benfica, que es un equipo notablemente superior al Bodø Glimt, bueno, no. Yo te digo que el Real Madrid le tocó bailar con la más fea, me parece a mí, desde el punto de vista de la calidad del rival que van a enfrentar.
Casi todo el mundo está de acuerdo que la victoria del Benfica sobre el Real Madrid este pasado miércoles, aunque fue un partidazo jugado por José Mourinho y su gente, no va a volver a ocurrir de esa manera. Puede ser que empaten o ganen por un gol en Lisboa, pero la gente está confiada que el Real Madrid se los va a comer vivos.
Bueno, tienen con qué, aunque el Madrid está en este momento en una transición complicada. Recuerda que hubo cambio de coach, yep, hace dos semanas apenas. Yo creo que va a ser te diría que es la serie más interesante.
Sí.
Porque las otras son el Galatasaray y el Juventus, el Borussia Dortmund y el Atalanta, el Mónaco y el PSG.
Eso está interesante.
Sí, también. El Karabakh contra Newcastle, no, el Olympiacos y el Bayer Leverkusen.
Eso está interesante.
El Bodø Glimt contra el Inter Milán.
Está interesante porque yo quiero ver cómo reaccionan los jugadores italianos a 10 grados bajo cero.
Y el último es el Club Brujas contra el Atlético de Madrid.
Así es. Con decirles que las prácticas del Bodø Glimt son afuera en el terreno. No, o sea, este equipo, como quiere que sus muchachos se acostumbren al frío siempre, a jugar con frío, se ponen a practicar también en el frío. No es como aquí que practican con aire acondicionado, calefacción. Por ejemplo, los Dolphins, ellos practican adentro, sí, porque hace mucho calor, hay pobrecitos. Mm. ¿Okay? En el norte practican también adentro porque hace mucho frío. Okay, el Bodø Glimt no es así, siempre para afuera.
La primera ronda va a ser los días 17 y 18 de febrero. La segunda ronda, o sea, los partidos de vuelta, 24 y 25 de febrero. Vamos a ver quiénes pasan a los octavos de final para enfrentar a los ocho que están viendo. Correcto. Los toros desde la barrera.
A propósito, el Atlético de Madrid va a jugar contra el Brujas de Bélgica. Y ya desde ahora, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a decir que el Real Madrid sobreviva el bombardeo del Benfica y avance a los octavos de final. Le tocaría o el Sporting Lisboa, o sea que va a tener que regresar a Portugal, o el Manchester City de Pep Guardiola, que sería el séptimo año consecutivo que el Real Madrid y el Manchester City han jugado en la Champions League. Increíble, pero cierto.
Sí.
Ustedes recordarán que el año pasado el Real Madrid se cargó al Manchester City en los playoffs, el año antepasado se lo cargó en los cuartos de final y hace 4 años el Manchester City eliminó al Real Madrid. Así que se dan duro entre estos dos casi todos los años. ¿Qué les parece si ahora pasamos con el deporte de los puños? Mikey, así me gusta. Muy bien, damas y caballeros, no nos cansamos de hablar sobre el combate que se va a efectuar el sábado por la noche, como a las 4 de la tarde hora de Cuba, estén pendientes por la diferencia de hora. En Dinamarca, el púgil cubano William Escudero, con promedio de 23-1, contra el danés Jakob Bank, que tiene 17-0. En una granja a las afueras de Copenhague, aparentemente va a ser 10 asaltos, no es un combate a nivel de campeonato mundial. William Scudiero, 33 años de edad, nació en Matanzas, Cuba, vive en Berlín, Alemania, le encanta pelear en Europa, es residente alemán, a propósito, ex campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, título supermedio, que lo perdió hasta que vino Canelo Álvarez y le enseñó cómo se boxeaba, o por lo menos intentó. Lo que pasa es que William Scudiero pasó todo el tiempo huyéndole al Canelo Álvarez. Así que está muy interesante esta cartelera porque es el comienzo. Si William Scull algún día quiere retar a alguien a nivel de campeonato mundial y que alguien lo tome en serio después de lo que vio con el Canelo, porque le va a costar, tiene que ganar por lo menos de 5 a 10 combates.
Mira, hay una nota sobre el combate en la página de martinoticias.com. Ahí lo pueden leer, ya debe estar publicada. Fíjate, William Scull, primero el rival, no, olvídense del récord ese de 17-0. Jakob Bank es un danés que nunca ha peleado fuera del territorio nacional. Nunca ha salido de Dinamarca a pelear y sus rivales han sido de poca monta, que no permiten de verdad aquilatar su verdadero potencial. Debe ganar Skull ahora. Yo te digo, yo pensaba que nunca más le iban a dar una oportunidad a Skull. A él él prefirió, frente a Canelo, que tuvo la oportunidad de su vida, prefirió caminar hacia atrás, correr hacia atrás como Michael Jackson y llevarse entre 5 y 8 millones de dólares en su bolsa. Él nunca en su vida va a volver a ver esa cantidad de dinero. Y además, Pepe, tú sabes también que el boxeo tiene una zona un poco turbias. Quizá le hayan dicho a Skull, usted se sube, usted hace su pelea, cobra su dinero, pero no lastime a Canelo, porque Canelo tenía un contrato de varios millones de dólares por cinco combates. Eso también puede haber pasado. Ahora. No,
puede, pero lo dudo.
Bueno, pero no es imposible. Sabemos que el boxeo es un deporte bastante turbio. Pero bueno, el caso es que él desaprovechó la oportunidad. Y es lo mismo, es la historia se repite una y otra vez. La vimos el fin de semana pasado con Andy Cruz contra Raymond Murataya. Si usted está peleando contra un campeón, usted tiene que ir hacia adelante. Usted no puede dejar espacio para duda, porque en una pelea pareja los jueces van a inclinar la balanza a favor del campeón. Vamos a ver si en un frío páramo de Dinamarca, William Scull consigue relanzar su carrera y bueno, que reciba después oportunidades para boxear en escenarios un poquito más cálidos.
Sí, ¿no? Sí, que no vaya a pelear en Bodo, Noruega, porque imagínate tú, o por lo menos que no lo haga afuera. ¿Quién es el próximo cubano que va a pelear después de William Scull? ¿Han anunciado alguna cartelera con algún
No,
cubano?
Mira, hay uno que está ahí tocando a las puertas de grandes combates, que es Osley Iglesias.
Sí.
Pero los principales rivales que podrían enfrentarlo le están sacando el cuerpo. Munguía, Canelo, no quieren enfrentarlo de momento. Así que, pero yo creo que es la figura más ascendente después del descalabro de Andy Cruz, la figura más ascendente dentro de la escuadra cubana en el boxeo profesional.
Muy bien, lo crean o no, tenemos más deportes. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, jugando por segunda noche consecutiva, el Miami Heat viajó a Chicago y derrotó por 3 puntos a los Bulls, 116-113, y ahora están a 3 juegos por encima de 500. ¡Qué emoción! En ese partido, el mejor basquetbolista del Miami Heat fue Hackett Jr. con 19 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Primero le voy a preguntar a Yoyo, porque yo sé que él vio este partido.
Sí.
¿Qué le pareció la victoria del Heat?
Mira, fue un partido cerradito, sobre todo faltando 4 minutos, el Heat estaba ganando por 10 puntos. Y ya después Chicago logró pegarse a 3 puntos. A un punto, llegó a colocarse a un punto y entonces... Hubo el final fue muy, muy táctico, con faltas de un lado y del otro para forzar al otro equipo a tirar de libre. Ninguno fallaba los tiros libres. Y bueno, ya la última jugada, un triple que podía haber empatado en el segundo final, falló Chicago. Y bien, buena victoria. Jaime Jaques Jr., el mexicano, es un buen sexto hombre. Cada vez que tiene la oportunidad, hace bien su trabajo.
Sí, pero no le van a dar el premio del el mejor sexto
hombre. No es que sea el mejor sexto hombre de la liga, pero es un buen sexto hombre. Y ahora el Miami Heat tiene 2 partidos más consecutivos contra Chicago.
Sí.
No entiendo mucho la manera en que se hace el calendario de la temporada, porque juega en Chicago ayer. Mañana juega contra Chicago en Miami y el próximo juego es contra Chicago allá en la ciudad de
Correcto, es lo que le está pasando al Real Madrid con el Benfica. Acaba de jugar contra el Benfica en Lisboa. Tiene que regresar a jugar con el Benfica en Lisboa y luego regresan para jugar contra el Benfica
en
el Bernabéu.
Sí, pero es diferente porque estos partidos del Madrid y el Benfica son consecuencia de los playoffs.
Correcto.
En el caso del Miami Heat y de los Bulls, es el calendario planificado desde antes de empezar la temporada.
Un poquito
Entonces,
raro.
Es un poco raro.
Estaba,
por otro lado...
Sí, leyendo que Giannis Antetokounmpo está entre 2 candidatos. Uno de ellos
el Heat y los Knicks de Nueva York.
Correcto.
Sí, yo creo que el equipo que se lo lleve automáticamente se convierte en un candidato a pelear el título de la conferencia del Este. Sí.
¿Qué estaría ofreciendo Pat Riley en este momento, el gerente general del Miami Heat, por adquirir a Giannis Antetokounmpo?
Sobre todo, selecciones de draft.
¿Cuántos?
Creo que 3.
Uf.
Creo que 3 selecciones de draft.
Uy, uy, uy.
Sí.
Uy, uy,
uy. Por otro lado, Shai Gilgeous-Alexander sigue indetenible. 116 partidos seguidos con 20 o más puntos, a pesar de que el Oklahoma Thunder perdió ayer.
Nadie es perfecto.
Y él anotó 39 puntos, si mal no recuerdo.
Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hablar también sobre la victoria de los Soles de Phoenix sobre los Pistones del Detroit. Brooks con 40 puntos y 8 rebotes para el equipo de Phoenix. Los Timberwolves de Minnesota ganaron, como había dicho el Yoyo, 123-111. Alexander con 30 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Los Cohetes de Houston derrotaron a los Halcones de Atlanta, 104-86, o sea, una paliza. Y los Nuggets de Denver, la vida continúa sin Nikola Jokic. Victoria número 32, vencieron a los Nets de Brooklyn, pero cualquiera, nosotros 4, podemos ganarle a los Nets de Brooklyn, 107-103. Ahora, vamos a analizar lo que va a pasar esta noche en la NBA. Los Lakers tienen tanta suerte que están jugando en la capital norteamericana. a propósito, totalmente congelada, pero sigue siendo la capital contra el peor club de la liga, los Wizards de Washington. Mientras que Orlando Magic recibe a los Raptors. Casi, casi igual de frío Orlando que Washington D.C., déjenme decirles. Sí, esta noche y este fin de semana Orlando va a estar
por debajo de cero. Bueno, de hecho, Miami vamos a estar de sábado para domingo en algún punto de la madrugada por debajo de cero.
Correcto. Y supuestamente va a nevar, aunque sea tres copitos de nieve en Tampa este fin de semana, sí, para que ustedes sepan. También. Los Trailblazers de Portland contra los Knicks en Nueva York. Los Celtas de Boston en casa contra los Kings de Sacramento. Están jugando por tercera vez en una semana.
Sí.
Así como el Miami Heat con Chicago Bulls.
Sí, sí.
Los Warriors de Golden State reciben a los Pistones del Detroit. Los Clippers contra los Nuggets. Y los Cavaliers contra los Soles de Phoenix. Ahora, además,
Cosa. Esto del schedule, del calendario, tan raro, porque además se ve feo. Se ve feo tener que jugar tantos partidos seguidos contra un mismo equipo. Yo sé que lo hacen para economizar viajes, o sea, para darle, no cansar demasiado a los jugadores, porque por ejemplo los Kings de Sacramento, el ir y virar de la costa oeste hacia el este y todo. Pero yo recuerdo que hace unos años atrás tu jugador LeBron James se quejaba.
Se quejaba. No, hombre, es una santa paloma, nunca se queja.
De que el calendario era muy, muy exigente.
Sí.
Y entonces, desde su trono en el retiro, el rey Michael Jordan le dijo, si quiere que te recorten el calendario, que te recorten el salario también.
Correcto.
Y ahí mismo terminó la conversación.
A propósito, para mi gente en Cuba, cuando los equipos de la NBA viajan, los basquetbolistas, como de por sí son bien grandes, ellos viajan en primera clase o en un charter especial para ellos.
Sí.
Se quedan en hoteles de 5 estrellas y les dan dieta para comer cuando no están en su ciudad que representan. Por ejemplo, cuando el Miami Heat viaja, todos los basquetbolistas reciben una dieta diaria para comer hamburger y hot dog y tomar cerveza.
Sí, aparte de su salario, le dan una dieta para gastar.
Correcto. Y además de eso, lo ponen en los hoteles más lujosos, con las habitaciones más lujosas, y viajan en primera clase en asientos especiales, donde puedan dormir bien, bien tranquilos, y donde puedan, porque viajar en este país en economía es jugarte la vida hoy en día, porque es muy incómodo. Pero los basquetbolistas y los peloteros, y los jugadores de fútbol americano, no sé, pero los peloteros y los basquetbolistas viajan en primera clase o en algo comparable.
El fútbol americano también será.
Sí,
sí, claro, porque... Sí. Son millonarios.
Pero no universitarios.
Ah, no.
Porque
no.
A mí me dijo a Alfred que cuando viajan con la Universidad de Miami, los futbolistas van en coach allá atrás.
Y grandes que son.
Correcto. Los coaches sí van adelante con la prensa en los primeros 4 hileras. Pero los jugadores de fútbol americano van atrás. Así que, pero bueno, Yoyo, cuéntame más sobre Giannis Antetokounmpo. Si tú tuvieras que apostar, ¿lo vas a ver con el Miami Heat o lo vas a ver con otro equipo?
Mira, yo creo que, a ver, Pat Riley es un mago, a pesar de que yo creo que ya él, su tiempo en al frente del Miami Heat ya, sí, es como Brian Cashman con los Yankees. Ya es hora de pasar la página y buscar nuevos horizontes. Sin embargo, sigue teniendo esa aura que le permite conseguir a figuras que casi nadie las logra. Ojalá Antetokounmpo venga para Miami.
Y hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.
El puñal que se clava en nombre de la libertad, se clava en el pecho de la libertad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, en los 7335, en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.